Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, Buenos Augurios, Argentina, Buenos Augurios, correspondiente al martes 4 de abril de 2023. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y he sido presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Esta espléndida, esta magnífica, esta soberbia, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. De esta forma suelo presentar mi programa. Ustedes saben que mi espíritu, mi búsqueda, mi alcance, mi portento son renacentistas. Mis modos algo recargados, algo alambicados, tan amigos de la hipérbole, son barrocos. Sobre esto conversábamos ayer con mi amiga, la directora de orquesta Braja Waldman y multiinstrumentista, que nos visitará nuevamente. Escuchamos hermosas obras interpretadas por ella o por sus orquestas. Y, por supuesto, mi tragedia personal es romántica. Hablando de tres periodos en materia de ciencias, en materia de teología, en materia de filosofía, en materia musical, en materia pictórica. Bien, la presentación tan generosa, obsequiosa y amable tiene carácter permanente, recurrente, ostensible, consuetudinario. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, doctor Crito, como también a todos mis compañeros y compañeras periodistas, productores que estamos a cargo de cada idea de programa, ¿sí? La originalidad, la imaginación de cada idea a ser plasmada en cada programa, por supuesto, idea, conducción y producción general a mi cargo, tanto de Economía y Cultura, que nos ocupa todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, como de Argentina, Buenos Augurios, los martes de 21 a 22 horas. Y gracias también, Braja, por los cumplidos cuando me acercaste a casa. El rigor procedimental me impone informar el sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos también con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Bebo un sorbo de agua. También les participo de mi, no sé si habré hecho los efectos especiales necesarios para que no se escuchara. Creo que Ricardo puede hacer magia de ingeniería de sonido en ese sentido, pero cuando se edita el trabajo, no cuando es en vivo. Bien, entonces yo les participo de mi número de celular con una serie de propósitos, tal vez múltiples, pero nunca una pléyade, nunca una constelación o una miríada de propósitos. Básicamente doy mi teléfono al aire para que se comuniquen, para hacerme sus comentarios, sus críticas constructivas, por qué no sus felicitaciones, y de tal suerte yo he ganado amigos de esta forma. Porque, lo repito cual letanía cuasi religiosa, Bob Marley dijo, "Good friends we found, good friends we lost along the way." Buenos amigos perdemos, buenos amigos ganamos a lo largo del camino. Y mi experiencia de más de 300 programas con ustedes, entre economía y dirección, economía y cultura, y Argentina, buenos augurios, me ha permitido conquistar amigos. Personal de la radio, el profesor Miguel Riños, el profesor y afinador de pianos Andrés de Boedo, Andrés López Velázquez, el doctor Marcelo Maríncola, colega de Alejandro González Escudero y mío, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia, y toda una serie de amigos, ¿no es así? Luis, el que se autodeclara marxista reformado, tornado en fanático peronista e hincha de Boca, o se autoproclama enfermo de Boca, así se autopercibe. Por supuesto el doctor Hugo Spettel, el doctor Hernán Cialino, en el caso del doctor Hernán Cialino y la licenciada Vicky y la licenciada Adriana ya son amigos del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Pero en el caso de Hugo Spettel, sí, se hizo amigo a través de escuchar la radio y a través de las recomendaciones del doctor Hernán Cialino. Bien, dicho esto, sí, informo de mi celular para poner en vuestro conocimiento que si desean contratarme en materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas, 2. Evaluación de proyectos de inversión, evaluación económico-financiera y su repercusión o impacto socioambiental trasladando precios de mercado de la austríaca hacia valores a la Zrafa o a la Marx, y 3. Ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados, aquí estoy. ¿Correcto? 11-2-305-3027. Y para todos los propósitos específicos de nuestras tareas en la Fundación Economía y Sociedad, que preside mi amigo, colega profesional, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando se llamaba de la Capital Federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que preside la doctora Gabriela Russo en su segundo mandato, la primera señora presidente mujer. Bien, en Fundecos, donde yo soy el economista de Fundecos, el chief economist honorario, pero economista al fin, hacemos una serie de tareas, como colaborar con la prensa especializada, al mismo tiempo hacemos el seguimiento o track record de las cotizaciones de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy está en el tapete de la discusión, ¿no es así?, en torno de si existe la especificación o no o si se va a llevar a cabo, adelante, definitivamente. Yo tengo mis esperanzas de que no sea así. Por eso se dio intervención a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. No creo que esta sea una, digamos, una teoría conspirativa e hipótesis maquiavélica, en términos de, digamos, el enorme prestigio de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Económicas en particular y específico, pero donde tal vez hay una mayor presencia, ¿sí?, de intelectuales que favorecen el progresismo, que esto se haya hecho de una manera perversa para que luego los intelectuales convaliden la medida del gobierno. No, yo creo que hay un sesgo de arrepentimiento, no un sesgo de confirmación, como se dice en lógica matemática, en lógica formal y en el análisis del discurso. No, yo creo que hay una real intención de retroceder, porque incluso esto está mal visto por las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que ya concedieron una cuarta revisión positiva de las metas del cuarto trimestre del 2022, pero han relajado metas para 2023. ¿Sí? En este sentido me permito hacer una broma casi de mal gusto, ¿no? Porque se la escuché a un diputado, ¿sí?, que no es de los que más me gusta de Juntos por el Cambio, porque me parece que es una persona que no tiene una gran reputación, tampoco es un intelectual, tampoco es un gran académico, pero, digamos, dijo una frase del tipo: el Fondo Monetario Internacional tal vez es el principal socio del relato de las actuales autoridades, porque convalidan todo. Advierten, hacen admoniciones, pero convalidan las políticas en curso y relajan las metas. Muy bien, entonces, cuando nosotros hacemos el seguimiento de los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros ahorros como jubilados y pensionados, también se calculan las convexities, las duration, o las duration y las convexities. Como no hay una información regular de qué sucede con un fondo que debe ser administrado con eficacia y eficiencia, tenemos que hacer malabares, ¿sí?, creativos, un derroche descomunal de esfuerzos, inconmensurable, como cuando trasladamos precios a valores y valores a precios en cuanto a la evaluación de proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y entonces, por supuesto, colaboramos también con el Banco Central de la República Argentina. Hoy me dedicaré a analizar, en cierta forma, cómo se construyen las cuentas nacionales, de acuerdo a ciertos textos que les doy a mis alumnos de Bachillerato Internacional de la Universidad de Oxford. Y por supuesto que habrá números en cuanto a los salarios y jubilaciones argentinas en el tobogán, ¿sí? Pero todo esto tendrá lugar luego del primer espacio musical.
Thank you.
Bonita música de Pink Floyd. Espero que la disfruten igual que yo. Igual que también el operador. Yo voy a contar específicamente esta última tarea dentro de la fundación. Nosotros, al igual que otras fundaciones, las principales consultoras y bancos privados, predecimos, pronosticamos, vaticinamos el orden de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ya sea calculado de manera nominal o a valores corrientes, lo cual significa, como hoy les explicaba, o reiteraba o repasaba con los alumnos, tomar los precios y las cantidades producidas y vendidas del periodo específico donde yo estoy trabajando. ¿Sí? Un breve repaso. Si buena parte de las magnitudes de la economía en la Argentina y en todo el mundo, ya sea para la micro o para la macro, son un cierto nivel de precios por la cantidad producida y vendida, esto puede ser la facturación de una empresa, los ingresos brutos de una empresa, P por Q, digamos, podríamos decir, la cantidad de bienes y servicios de las diversas líneas de producción multiplicado por el precio promedio, o puede ser un precio promedio ponderado. Y en el caso de la economía argentina, más allá de las objeciones austríacas y de Huerta de Soto a la excesiva utilización de las matemáticas y de las estadísticas en la contabilidad nacional, uno tiene un cierto nivel de precios, correcto, que se multiplica por las cantidades, ¿sí?, de bienes finales, bienes y servicios producidos, vendidos, con carácter final, P por Q. Entonces, calcular el producto a valores corrientes, el Producto Bruto Interno a valores corrientes, ya sea en dólares, euros, pesos, significa tomar el índice de precios del periodo por las cantidades del periodo, producidas, vendidas del periodo. ¿De acuerdo? Es decir, hoy ensayábamos con los alumnos una serie, ¿correcto? Una serie de datos. Entonces, tengo el P por Q, ambos, P y Q, de 2004. Luego tomo el nivel de precios de 2005 por las cantidades producidas y vendidas del 2005. Sigo la serie y llego hasta el 2022. Nivel de precios de 2022 multiplicado por las cantidades producidas y vendidas de 2022. En pesos, en dólares, en euros. Esa es una serie de valores corrientes o nominales en la moneda de referencia. Ahora bien, cuando, vamos a decirlo, el PBI real a precios constantes de mercado de 2004, lo que estoy haciendo es, tomo el nivel de precios de un año con baja inflación, como el 2004, multiplicado por las cantidades de 2004. Luego mantengo ese índice de precios y multiplico por las cantidades de 2005, las cantidades de 2022. Y así continúo. Y les invitaba a completar la serie. ¿Correcto? Anteriores índices de precios tomados como año base. ¿Correcto? 1993, 1986, 1970. ¿Sí? ¿Quedó claro? P por Q. ¿Sí? La facturación de una empresa, el total revenue. ¿De acuerdo? El precio de venta multiplicado a las cantidades. Para la macro, el nivel de precios, ¿sí?, multiplicado a las cantidades finales de bienes y servicios producidas, vendidas, ¿sí?, con todas las salvedades que haré. Muy bien, cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente significa un saldo, un balance. Expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Esto es distinto de hablar del intercambio, que se lo puede obtener también. El intercambio comercial es expo de bienes y servicios más impo de bienes y servicios. Entonces, si determino la cuenta corriente de la balanza de pagos, puedo determinar la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos que balancearán, ¿correcto? Se ajustarán ex post a manera de identidad contable con la cuenta corriente. ¿Sí? Se acumularán reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central o se desacumularán producto del encuentro entre la acumulación de divisas por cuenta corriente, que es el resultado de exportar más que lo que se importa, y en el caso de la cuenta capital y financiera es ingresar más capital del que sale por inversión extranjera directa, capitales compensatorios o préstamos e ingreso de capital especulativo para compra de bonos y acciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? El desbalance se ajusta con una cuenta que balancea para que por contabilidad, por partida doble, nos dé una balanza igual a cero. ¿Correcto? Pero nosotros sabemos si acumulamos divisas o si desacumulamos divisas y cuál es el resultado de la posición inversora internacional de los residentes frente a los no residentes, que ya lo explicamos. También calculamos, vaticinamos tasas de inflación, tasas de interés, tipos de cambio. El Banco Central de la República Argentina, con todos estos pronósticos, construye medias aritméticas, geométricas y armónicas y construye lo que se llama el consenso de los analistas, que es el REM, relevamiento de expectativas de mercado. El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. He dicho todo esto y, por supuesto, los saludos que faltaban. Queridísima tía Helenice Bertum Gimoes en Santos, Brasil y San Pablo, Brasil, a mi camarada, amigo entrañable, hermano, pareja de combate, como siempre te destaco, Pablo Eduardo Cerveto, colega y gran exitoso hombre de negocios, ¿sí? Existe ese Sempre Fi, ¿sí? Ese Hurray, No One Is Left Behind. Lo mismo ocurre en otro plano, en la amistad civil, con mi amigo Juan Fernando de la Torre. Y, por supuesto, con Chaque Azuaga, gran exalumno, gran jefe de familia, presidente y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y, por supuesto, el doctor Alejandro González Escudero, a quien ya saludé. Bien, entonces, vamos al temario de cuentas nacionales. Entonces, yo voy a tomar uno de los libros de Economics, ¿sí?, con los que trabajo en este colegio inglés, y podríamos plantear variables del tipo crecimiento económico, que se mide a través del crecimiento o las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno, o bien del Producto Bruto Nacional. El Producto Bruto Nacional es el Producto Bruto Interno a la moneda de referencia que tengamos, más el ingreso neto de factores del exterior. ¿Correcto? Producto bruto, producto bruto. La idea de producto bruto tiene que ver con que la magnitud o la variable, ¿sí?, inversión bruta interna, la tomo como gross fixed investment, formación bruta de capital fijo. Si yo detrayera, restara, habría de sustraer las amortizaciones del capital o la depreciación por obsolescencia y uso de planta, maquinaria, equipo, tecnología, obtendría la inversión neta. Si yo luego a la inversión neta la divido por la cantidad de población, obtengo la tasa de capitalización neta, que es la que determina la suerte de los salarios reales en el largo plazo y la prosperidad a largo plazo. Ahora me quedé preocupado por cómo conjugué el verbo sustraer, detraer. Bien, en cualquier caso, una variable a medir es el crecimiento económico. Es un objetivo macro, el crecimiento a largo, que el Producto Bruto Interno Real de la Argentina creciera al 3% anual, ¿sí?, durante 25 o 30 años. Medir el... Entonces, ¿cuál es el objetivo macro asociado a la variable? ¿Sí? Crecimiento sostenido y estable del ingreso nacional. Si me preocupo por el empleo o desempleo, el objetivo será un bajo nivel de desempleo. Es decir, tener una NAIRU, Non-Accelerating Inflation Rate and Employment, aquella tasa de desempleo compatible con el pleno empleo. Es decir, aquella tasa de desempleo que no provoque presiones inflacionarias por el lado de la inflación keynesiana, que es inflación por presión de demanda, cuando el Producto Bruto Efectivo está por arriba del Producto Potencial, es decir, que hay sobreempleo de los recursos, trabajo y capital. Espero que se entienda. Muy bien. Y, por supuesto, el crecimiento económico sostenido va a implicar un cierto crecimiento nominal que luego nosotros tenemos que desinflar por la tasa de inflación. Esperamos que la tasa de inflación sea creeping inflation, la más baja posible, compatible con el crecimiento estable y sostenido de largo plazo. Y básicamente cuando hablamos del crecimiento a largo, se sostiene por aumento de la formación bruta de capital fijo, que expande la frontera de posibilidades de producción hacia el noreste. Luego tenemos como objetivo la estabilidad de precios, una baja y estable tasa de inflación. También tenemos una variable llamada la deuda externa o la deuda externa pública de alrededor de 375 mil millones de dólares. Debemos dividir por 500 mil millones de dólares, que es nuestro Producto Bruto en dólares. Nuestro PBI real a precios de 2004 está en los órdenes de 725 mil o algo más, 725 mil millones de pesos de 2004, ¿de acuerdo? 725 billones en la nomenclatura norteamericana, 725 mil millones, ¿correcto?, de pesos a precios de 2004. Luego, entonces, nosotros deberíamos decir que el objetivo macro es que el peso de la deuda nacional, ¿sí?, respecto del producto, sea manejable. Es decir, básicamente que se generen divisas de manera genuina por exportaciones para poder repagar, o sea, para poder pagar los servicios de la deuda, que son servicios de intereses, el capital se amortiza en el largo. Muy bien, ¿y qué más voy a decir? Una variable que tiene que ver con la distribución del ingreso, suele hablarse de la curva de Lorenz y del coeficiente de Gini, que lo tratamos aquí con James Smith, Premio Nobel de Economía, discípulo de Keynes. No los puedo traer aquí, ¿correcto? Pero los traigo de la misma forma que los trae de Pablo entrevistando a premios Nobel muertos. ¿De acuerdo? Esa es la idea de generar una cierta magia, una atmósfera. ¿Y cuál sería el objetivo macro? ¿Sí? Que la distribución del ingreso sea sostenible, igualitaria, que no haya grietas intolerables. Música, por favor. Ricardo. Bien, ¿les gusta Pink Floyd? Básicamente, uno de los cometidos musicales principales, en mi caso, es que los programas de los martes tengan música de Pink Floyd, Yes y Genesis. A Genesis nos dedicamos muchísimo, y a los proyectos solistas de los integrantes de estas míticas bandas, porque entiendo que la construcción es mayormente compleja y sofisticada y se parece más a la música académica, clásica, formal, europea, como llamamos, de economía y cultura, que nos ocupa y que es básicamente el espíritu, el nervus rerum de la radio, ¿sí? Lo que tiene que ver con una mística, con una participación, con un abolengo, con una estirpe, con un paradigma, que nunca deben ser abandonados, porque ese es el sello de pertenencia. Hablando de docencia, y sigo así rimando, justamente coincidiendo con la headmistress del nuevo colegio, la idea del docente tradicional no es la de ser un vaso comunicante, correcto, no es la de ser un facilitador. El docente tradicional inspira, guía, forma, ¿de acuerdo? De tal suerte que sella a fuego la vida de los alumnos. A partir de allí, estés una semana, un mes, toda la vida con esos alumnos, educándolos en las distintas etapas, llegando tal vez a un doctorado, un postdoctorado, ya has ingresado en la vida de alguien y ese alguien o aquellos algunos y algunas han entrado en tu vida. Y por lo tanto ahí va también la cuestión de infantería y marina, siempre fai, siempre fieles. Yo luego les voy a traer el significado que se ha enunciado en este colegio como las máximas, como el decálogo de qué es ser un profesor a partir de que tú ingresas en mi vida y yo ingreso a la tuya. Hay un sentido propio de las relaciones amorosas, bien interpretadas, por cierto. Padre, guía, mentor, inspirador. Te invito a ingresar a un mundo del conocimiento, de la ciencia profunda, de la inmersión profunda, del estar empapado en algo. No es una miserable pátina de laca sobre los muebles de mi escritorio. Eso no es conocimiento, eso es pátina. Apenas una visita superficial. Si ustedes me permiten este pasaje inspirado, pasional, pero sin desbocarme. Bien, entonces, en este sentido, nosotros podemos hablar del ingreso nacional, y para llegar al cálculo del ingreso nacional, nosotros tenemos que tener en cuenta el producto ingreso-riqueza, el formato de la matriz insumo-producto, output, ¿sí? Income expenditure, producto ingreso-riqueza, voy más allá, que no son exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero yo tengo que tenerlos en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué digo que los 21 trillones de dólares norteamericanos significa el país más rico del mundo? ¿Correcto? Después los invito a calcular el producto per cápita y otras variables para componer el índice de desarrollo humano. Yo diría los 21 trillones de dólares calculados a la norteamericana. ¿Qué es un trillón? Mil de billón. ¿Y qué es un billón a la norteamericana o a lo anglosajón? Mil de billón, ¿correcto? Por lo tanto, el trillón es el billón al estilo español o al estilo argentino. Entonces, esos 21 trillones de dólares los dividiré por, aparentemente, 325, 350 millones de habitantes. De la misma forma que nosotros dividiríamos nuestros 500 mil millones de dólares sobre 45 millones de personas. Y algún cálculo al cual accedió alguna alumna nos arrojaba que el Producto Bruto de la Argentina respecto del Producto Bruto Mundial no es 0,5%, es decir, medio punto de punto porcentual. Es 0,1 en las últimas medidas. Somos insignificantes en el concierto de las naciones. Bah, no importa esto. Entonces, how is national income measured? ¿Cómo se mide el ingreso nacional? Y en este sentido hay que recurrir al flujo circular del producto, del ingreso y del gasto. Es decir, porque las empresas, ¿no es así?, ofrecen bienes y servicios a los hogares. También pueden ofrecérselos a los gobiernos, ¿no es así? Pero si nos olvidamos del gobierno y del sector externo, no hay gasto público y no hay expo ni impo. Entonces las firmas nos ofrecen, nos venden bienes y servicios. Y nosotros, los hogares, ofrecemos trabajo y capital a las empresas. Como resultado de que nosotros les ofrecemos factores de la producción, recursos, ¿sí?, que una vez empleados efectivamente dentro del sistema, las firmas nos pagan a cambio salarios, intereses, rentas y beneficios. Dicho de otra forma, masa salarial más superávit bruto de explotación. El superávit bruto de explotación es la remuneración al capital. Intereses, rentas más beneficios o ganancias o dividendos por acción. ¿Y qué hacemos los hogares? Los hogares, ¿sí?, las economías domésticas, a través de esos salarios, intereses, rentas y beneficios, tenemos con qué pagar por los bienes y servicios, entendiendo que existe lo que se llama flujo real y lo que se llama flujo nominal. El flujo real es el sentido que toman los bienes y servicios. Y en sentido opuesto vienen las pagas, las remuneraciones, el flujo nominal o flujo de pagos. Música, por favor.
Thank you.
estamos escuchando a Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, de 1973. Hay algunos fanáticos, críticos de arte, etcétera, que dicen que este es el mejor rock sinfónico, que es el mejor disco de rock sinfónico. Los dos registros que escuchamos, segmentados, Nosotros y Ellos, Cualquier color que te guste. Muy bien. Entonces, antes de pasar a los salarios y jubilaciones en el tobogán y alguna reflexión financiera, digamos, cuando uno acomete estos estudios macro, ¿sí?, uno debería ser capaz de enumerar los 5 propósitos o cometidos fundamentales de la macro, ¿sí?, distinguir entre, ¿sí?, el enfoque producto, el enfoque ingreso y el enfoque gasto para mensurar el ingreso nacional. Debíamos ser capaces de calcular el Producto Bruto Interno nominal, ¿sí?, a partir del ingreso nacional y de las cuentas nacionales y propios del enfoque gasto. También calcular el ingreso nacional bruto, ¿sí?, calcular el Producto Bruto Interno real, ¿sí?, y el Producto Nacional Interno, el Producto Nacional Interno neto, utilizando un deflactor de precios, es decir, un índice de precios base, calcular el PBI real per cápita y el Ingreso Nacional Bruto per cápita, determinar para qué se utilizan y una serie de cuestiones, evaluar cómo fluctúan para determinar el ciclo de los negocios, y un ejercicio que se proponía aquí para la economía de Canadá era, por ejemplo, decir que en millones de dólares canadienses teníamos el consumo de los hogares o economías domésticas en bienes y servicios de, digamos, en millones, ¿correcto?, de 1.614.165 millones de dólares canadienses, la inversión bruta interna de las compañías privadas, 424.259 millones de dólares canadienses, el gasto del gobierno o el consumo del gobierno, 417.805 millones de dólares canadienses, las exportaciones 664.437 millones y las importaciones 654.843 millones de dólares canadienses. Bien, aquí se nos invita a calcular el Producto Bruto Interno, ¿sí?, a valores nominales, a valores corrientes, determinar el peso específico del consumo dentro del producto, del consumo privado, del consumo público, de ambos consumos sobre el Producto Bruto Interno, del peso de la inversión, del peso de la cuenta corriente, de la balanza de pagos en términos del producto, o del intercambio, ¿sí?, comercial, si sumáramos Expo más Impo. Bueno, estoy muy contento con esto y ya empezamos a dar números, porque si no hay números, o como saben mis alumnos, si mis pizarras no están llenas de fórmulas, gráficos y enunciados teóricos y prácticos, no me siento bien, no puedo dormir esa noche. Bebo un sorbo y entonces continúo. Incluso he tolerado, porque he permitido, porque es una modalidad moderna, que para que ciertos alumnos puedan seguir, incluso los más aventajados, le toman foto con el celular y después imprimen la pizarra. Salarios y jubilaciones en el tobogán. Varios factores juegan para que el poder de compra de los ingresos, salarios y jubilaciones estén cayendo en forma precipitada en el último año de gestión del Frente de Todos, a pesar de tratarse de un periodo de elecciones y de que los tiempos así suelen ser en esas cuestiones, ¿no?, expansivos, ¿sí?, en materia fiscal y salarial, es decir, se ponen en práctica políticas expansivas para ganar elecciones, para aumentar el producto y el ingreso nacional, o atenuar las caídas. Esto ya lo sabemos muy bien. Esta vez, como ya ocurrió en 2019, las restricciones fuerzan el ajuste a ser implementado. El principal factor que explica la pérdida real de ingresos es la aceleración de la inflación, que pasó de 50,7% anual en enero de 2022 a casi 99% en el primer mes de este año y a alrededor de 104% según la estimado para marzo, ¿no? Variación interanual. Cuando la inflación se duplica en un año, no siempre los ingresos pueden adaptarse, porque eso depende de cuestiones que afectan a millones de agentes económicos, como la capacidad de las empresas de aumentar sus ingresos, ¿sí? al mismo ritmo que la inflación y por supuesto, la capacidad de adaptación, las posibilidades de millones de cuentapropistas que no siempre pueden trasladar o pasar el aumento inflacionario a sus servicios, ¿sí? La capacidad del sector público para mantener ingresos de sus empleados o las reglas de ajuste establecidas para jubilados y pensionados. Todo indica que el factor inflacionario seguirá jugando un rol decisivo, ¿no es así? Y quisiera dar un par de números. Las encuestas del INDEC muestran que el sueldo promedio en el sector informal cayó 15% en términos reales entre fines de 2021 y de 2022. Si no se intenta otro camino, la población tratará, como siempre, de escapar hacia la informalidad y las empresas extranjeras volverán a partir. Esto lo escribe Juan Luis Bour para La Nación. Y quisiera decir alguna cuestión propia de mi programa en cuanto a las finanzas, ¿sí? Porque no he dicho tal vez muchas cuestiones financieras. El debate previsional, las luces de alerta que se encienden en el sistema jubilatorio de la Argentina, si es que no está en quiebra. Y aquí tengo una serie de números que muestran la realidad de los aportes y de los pagos del régimen de jubilaciones. ¿Tenemos más música? Tenemos tres minutos, entonces no hay mucho espacio para la música. Con una tasa de inflación, continúa mi colega Bour, que ya supera el 7% mensual, lo que implica pasar de un índice anual del 100% con el 6%, que ya asustaba a fines de 2022, a un régimen de 125% anual, la indexación y la inercia empiezan a tener un rol creciente. Hablar en diciembre de bajar la inflación al 3% mensual sin un programa económico que lo respalda es una responsabilidad o una irresponsabilidad mayor del equipo económico. Yo luego me ocuparé de trasladar esto a una cuestión un poquitito más entendible, si ustedes me permiten. Yo voy a hacer los correspondientes saludos. Un beso para vos enorme, Nele, belga teutona sería, y tus maravillosos hijos, y a mis amigas extranjeras del tango, y por supuesto al profesor Miguel Riños, al arquitecto Charlie. Conmemoro también a Enrique Yo en su carácter de promotor de la idea que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o de un rol social. Es decir, la eficacia y la eficiencia sirven para el desarrollo, la prosperidad en el largo plazo de una economía, ¿correcto? ¿Se acuerdan incluso cuando hablamos no solamente de mi continuación de Darwin, Spencer, Schumpeter, Nietzsche, Álvarez Vidal. Simplemente tomando la idea de destrucción creativa de Schumpeter, es decir, es necesario que quiebren las empresas ineficientes para liberar recursos, trabajo y capital a ser empleado por las empresas más eficientes que generarán más riqueza para el conjunto. Entonces, esta es una cuestión que debiera ser abordada no desde el lado de la antipatía, del mismo modo que el orden en las calles no es de derechas, no es autoritario, no es fascista. El orden en las políticas fiscal y monetarias, como concluimos con Gabriel Palazzo, no es ni de derechas ni de izquierdas, es imprescindible. La disciplina escolar, el rigor académico, las repitencias, cierto grado de sanciones en amonestaciones, es imprescindible para el desenvolvimiento de calidad de las instituciones. ¿Cómo estoy en tiempo? Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.